Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los embestializados, el Mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sport Lunch. Buen provecho.
Eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo en deporte. Sport Lunch. Hoy, 6 de octubre del 2025, señores, lunes de comienzo de semana, pero también de comienzo de deportes. Así que mire, hacemos una pausa, pero al regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, está listo para traernos toda la información. Así que usted no se despegue, que en breve regresamos con más.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Bueno, señores, ya de regreso de nuestra pausa aquí. Obviamente, a tu almuerzo en Deportes por Lunch. Y damos gracias a toda esa gente linda que está en sintonía a través de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en Adjuntas. Ya con nosotros, nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes. Muy buenas tardes, Noel, y buen provecho.
Igual para ti, Michelle Vélez, igual para toda la audiencia de Radio Grito. Buenas tardes para todos. Buen provecho, acaba de dar comienzo tu almuerzo en deportes, donde Dios mediante estaremos hasta la 1 de la tarde para llevarle toda la información, todo lo que sucedió este pasado fin de semana en el ámbito del deporte, un resumen, un análisis, y de cara a todo lo que va a suceder desde hoy en adelante durante toda la semana, béisbol de las grandes ligas, le vamos a traer los resultados de la NFL, resultados del pasado sábado en Las Vegas, Nevada, el UFC 320. Vamos a estar hablando también de la pretemporada del baloncesto de la NBA, cómo va aquí en Puerto Rico el baloncesto superior nacional femenino. Pero no sin antes saludar en la tarde de hoy al quien le vamos a dedicar nuestro programa con mucho cariño, sí, del barrio Piedras Blancas de Aguada, y son unos clientes fieles de nuestro restaurante Guayabo Sea Breeze, el cual le envío saludos a Héctor Bonilla, su propietario, y a todos sus amables empleados, todas las personas que allí laboran, meseros, bartenders, las personas en la cocina, al Chef Gilbert, saludos para él también. Y como dije, vamos a enviarle un saludo muy especial y con mucho cariño a la señora Carmen Martínez Rosario y a su esposo y mi amigo Alberto Vázquez Santiago, los cuales se han convertido clientes fieles del restaurante Guayabo Sibris. Y allí, hace unos días atrás, estuvo la señora Carmen Martínez Rosario celebrando su cumpleaños. Así que mucha salud, muchas bendiciones y muchas felicitaciones para doña Carmen Martínez Rosario. Y gracias a Alberto Vázquez y Santiago por sus amables palabras y más que nada por su fiel sintonía. Pues bueno, vámonos con el tema del deporte y sin duda alguna estoy contento porque uno de mis peleadores favoritos de la empresa UFC, de quién hablo de el Poatán, Alex Pereira, sí, peleador que originó desde la selva, sí, del Amazonas allá en Brasil. Y Alex Pereira el pasado sábado lo volvió a hacer y de manera bestializada salió decidido, tenía un compromiso de recuperar su cinturón del peso semicompleto y en tan solo un minuto 20 segundos le dio una andanada, salió completamente con una mentalidad beast mode, modalidad en bestializado ofensivamente hablando, y le alcanzó con un recto de derecha al antes, hasta ese momento campeón, como dije, de la división semicompleto, el ruso Magomed Ankalaev, no, el cual luego de recibir ese derechazo cayó a la lona y luego Alex Pereira lo remató en el suelo hasta que el referí detuvo el combate. Así que nuevo campeón en la división semicompleto de la empresa UFC, el de Brasil, Alex Pereira, el Poatán, el hombre de las manos de piedra. Sí, Michelle, saludos.
Sí, ya tenemos a nuestro compañero Josué González con nosotros, Noel.
Saludos, Josué González. Bienvenido a Sport Lunch. ¿Cómo estás, Josué?
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué González, saludando también, como siempre, a nuestro querido amigo, el añaqueño que reside en Colorado Springs, Colorado. Oye, me dijo en la mañana de hoy que la temperatura estaba en 44, así que ya está haciendo mucho frío allá en Colorado Springs, Colorado. Tali, acá en el oeste de Puerto Rico, el sol está candente, está que quema, está como verano. Así acá en el oeste de Puerto Rico. Josué, ¿tienes en este momento cómo está la temperatura en la actualidad acá en el oeste de Puerto Rico?
En este momento, por lo menos donde yo resido, 91 grados, Noel.
91 grados, yo que resido bastante cerca de la costa, aquí en Aguada, donde inclusive pues estoy mirando en este momento el mar, se siente bien candente, aunque con un poquito de brisita, pero el sol está candente acá en el oeste de Puerto Rico, definitivamente. Bueno, Josué, vamos a comenzar el programa de hoy, sin duda alguna, lo que la gente quiere escuchar, y vamos a hablar de hasta ahora los resultados dentro de las diferentes series en el béisbol de las Grandes Ligas, donde el pasado, vamos a comenzar, voy a dar los resultados, y Josué González, pues, nos va a dar su comentario, su análisis con relación a cada uno de estos juegos. El pasado sábado comenzaron la postemporada en términos de la Liga Nacional. Luego de los juegos de los Wild Cards, pues ahora vamos a las diferentes series divisionales. Y el equipo de los Cerveceros de Milwaukee, guiados por el dominicano Freddy Peralta, dominaron ampliamente a los Chicago Cubs, ganándole 9-3. Así que fue un arranque ofensivo del equipo de Milwaukee, el cual anotaron sus 9 carreras precisamente en las primeras 2 entradas, explotando el picheo iniciador del equipo de los Cubs de Chicago. ¿Qué te pareció este juego, Josué, y qué piensas que va a suceder hoy en el segundo juego de esta serie?
Bueno, el equipo de Milwaukee definitivamente se sentó lo que fue la pauta en ese partido. Salieron en modo de ataque y así lo lograron, 9 carreras. Oye, tú anotas en tu parque 9 carreras en las primeras 2 entradas, prácticamente ya estás echando el juego en una caja de seguridad, porque tienes todo el apoyo, ¿verdad? La fanaticada, todo, le pones la presión al equipo visitante, y eso fue lo que hizo el equipo de Milwaukee. Creo que hoy se va a repetir la dosis, Noel.
Así que te vas que hoy nuevamente el equipo para hoy voy a buscar por aquí el duelo de lanzadores. Este juego va a ser a las 9:08 de la noche por el equipo de los Cubs. Estará lanzando el japonés Shota Imanaga por el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Veo que va a estar lanzando Aaron Ashby, que como pude ver, pues es un lanzador que mayormente fue relevista durante la temporada regular. Lo que pude leer solamente tuvo una salida como iniciador. Así que en este duelo de lanzadores, pues posiblemente me pudiera inclinar al lanzador iniciador de los Cubs de Chicago, Shota Imanaga, como dije. Así que entiendes de que sigue la ofensiva del equipo de los cerveceros en este juego también, Josué.
Bueno, cuando un equipo entra en este tipo de racha ofensiva, es bien difícil ¿no? Pararlo. Y más estando en su estadio. Así que sí, me voy a ir con el equipo de Milwaukee. Aunque como tú muy bien mencionas, el mejor lanzador lo tiene el equipo de los Cubs. Pero es importante, ¿verdad? Para el equipo de los Cubs que obtenga mínimo 6 entradas de parte de su inicialista.
Bueno, yo me voy a ir esta noche con los Cubs de Chicago para ganar este segundo juego. Hoy el equipo de los Dodgers de Los Ángeles vuelven a Filadelfia. Ganaron el primer juego viniendo de atrás. Juego en el cual lanzó el fenómeno Shohei Ohtani. Fue el que obtuvo el triunfo. El equipo de los Phillies ganaron 5 carreras por 3 por un cuadrangular del jardinero dominicano Teoscar Hernández. Así que para hoy el duelo de lanzadores, ya dije, el veterano Blake Snell enfrentándose al venezolano ex Marlin, ahora lanzando para los Phillies Jesús Luzardo. ¿Qué opinas que va a pasar en este segundo juego?
Pues es un muy buen duelo de lanzadores, Noel. Tengo que decir que el equipo de los Dodgers supo reaccionar, ¿verdad? En un momento que estaban bajo presión. Y como menciona a Teoscar Hernández, que fue el héroe de ese juego, pero yo tengo que mencionar también, Noel, a este fenómeno llamado Kike Hernández, que este señor en la serie regular prácticamente no lo usan, o lo usan para descansar ciertos jugadores. Y llega a la postemporada y es un jugador que es intocable en la alineación. Así es la confianza que el dirigente Dave Roberts tiene en Kike Hernández. Oye, lo pone a jugar donde sea, tercera base, left field, y donde quiera que tú lo pongas, hace buenas jugadas defensivas y, sobre todo, produce en el clutch. Kike fue el que dio el doble para anotar las primeras dos y pegar al equipo de los Dodgers en ese partido. Así que hay que reconocer, porque de verdad que. Esto es un fenómeno. Este señor, ¿verdad? Que nos honra porque es boricua. Y cuando llegan los playoffs, pues sencillamente, como usted dice, se pone embestializado. Así que hoy me voy a ir con el equipo de Filadelfia para empatar la serie. Esto es una serie de 5 juegos, pero ojalá Kike Hernández por lo menos meta un par de cohetes más.
Bueno, ¿qué tiene en común Enrique Quique Hernández conmigo? Es boricua, nos llamamos Enrique, así que si es Enrique y es boricua, tiene que sin duda alguna ser bueno, y estoy de acuerdo contigo. Este es un jugador que se embestializa cuando sabe que está jugando postemporada, sube su nivel, su calidad de juego en todos los sentidos, defensivamente, ofensivamente, ya tiene la experiencia, posiblemente ya tiene. Mentalmente está preparado para este tipo de presión que trae la postemporada, así que Dave Roberts tiene que poner dentro de ese line-up cada juego a Enrique Quique Hernández porque nunca lo ha defraudado. Siempre, definitivamente, le ha hecho el trabajo donde quiera que lo pone y en cualquier turno en la alineación al bate, que también cada vez que viene a batear Enrique Quique Hernández, el equipo de los Dodgers produce. Bueno, en este juego te fuiste hoy entonces con el equipo de Filadelfia.
Es correcto, me voy con Filadelfia para ganar hoy.
Te vas con Filadelfia para ganar hoy. Bueno, vamos a analizar entonces las otras dos series, las cuales sí, estos dos equipos jugaron tanto sábado y luego jugaron ayer domingo. El pasado sábado, el equipo de los Yankees de Nueva York recibió una soberana pela de parte del equipo de los Toronto Blue Jays. Cuando ganaron 10 carreras por 1, ese juego lo ganó el lanzador Kevin Gausman, lo perdió por los Yankees el dominicano Luis Gil. ¿Qué puedo decir de este juego para resumir? obviamente una ofensiva incesante, bestializada del equipo de los Toronto Blue Jays, la cual no solamente lo hicieron el sábado, sino que ayer domingo le devolvieron la dosis de qué, victoria espacharrante también nuevamente contra mi equipo de 13 carreras por 7, que significa que en dos juegos los Toronto Blue Jays han marcado un total de 23 carreras, que si lo divide por dos da 11.5 carreras por juego. De esta manera es imposible que mi equipo pueda ganar. Lo único positivo que voy a decir es que ayer pues pudimos en torno al bateo marcar 7 carreras, pero prácticamente nos quedamos a mitad de camino del equipo de los Toronto Blue Jays, el cual ha hecho estragos, han tenido una ofensiva embestializada en contra del bateo de los Yankees de Nueva York. Tu resumen de esta serie, Josué.
Bueno, Noel, usted sabe, yo escogí el equipo de los Yankees para ganar esta serie en 5 partidos, si no me equivoco, en 4 partidos. Pero bien difícil. Todos sabíamos ya que el equipo de Toronto es un equipo que es difícil de derrotar en su casa. Pero me mencionan varios factores, Noel, pero la realidad, al final del día, que cuando un equipo está bateando de la manera que está bateando el equipo de Toronto, pues ahí no hay mucho que hacer ni que decir. Yo no puedo decir que Aaron Boone, ¿verdad?, hizo una de las suyas. A lo mejor se puede cuestionar uno que otro, ¿verdad?, de si tenía que sacar el pitcher antes, dejarlo un poquito más. Pero cuando tú tienes un equipo que está bateando de la manera que está bateando el equipo de Toronto, no hay mucho que decir. Es bien difícil tú poder ganarte un equipo así. Mencionar lo de los Yankees, que ayer pudieron hacer carreras. Sin embargo, mi crítica es la siguiente: están haciendo carreras, claro, en un momento que ya el juego estaba fuera de las manos, pero en momentos que han tenido, ¿verdad?, la oportunidad de venir con gente en base, ya los Giancarlo Stanton, Aaron Josh a veces, y otros jugadores más, pues lamentablemente pues han fallado y en turnos clave. Y sin embargo, el equipo de Toronto ha sido todo lo contrario. Jugadores que, como Barshow, que tú no esperarías que fuera un factor, ¿verdad?, determinante en esta serie, sí. Yo te puedo decir de Vladimir Guerrero Jr., que yo esperaba que estuvieran bestializados, porque es lo que ha hecho, por lo menos en la temporada y en su carrera. Pero hemos tenido jugadores que no estaban en el libreto. Y han sido el mismo Clement, han sido matadores en esta serie. Un equipo que está bateando horrores. Este equipo de Toronto hicieron lo que tenían que hacer al final del día, porque estaban en su estadio. Ahora Nueva York pues está en contra de la pared. No tiene mañana, un juego más y quedarían fuera. Imposible, ¿no? Pero difícil, está difícil. Y más aún cuando ayer tú te enfrentas a un lanzador que es novato. Es un novato. Fíjate, le hicieron lamentablemente para los Yankees. Le dieron la misma medicina que le dieron ellos al equipo de Boston en el último juego de la serie. Un lanzador novato sale de la nada y te domina. Que de hecho, me quedé, no sé tu opinión, pero yo me quedé también, me quedaron a dado de que sacaran el dirigente al lanzador tan rápido, porque no le habían dado ni siquiera un hit y lo sacaron en la quinta entrada. Yo pensaba que le iba a dejar una o dos entraditas más para descansar el bullpen, pero esa es la decisión del dirigente. Pero cuando tú tienes un equipo que le sale todo y otro equipo que no le sale nada, pues es bien difícil, ¿verdad?, que pueda ganar la serie.
Realmente quedé sorprendido con el novato de los Toronto Blue Jays, de nombre Trey Yosavash. Este lanzador, Josué, hacía tiempo que yo no veía. Tiene un lanzamiento, y particularmente es el splitter, lanzamiento uh-huh. que le rompe de una manera bestializada. Como dirían en el buen inglés, en el béisbol, he's nasty. Ese lanzamiento le rompe de una manera increíble, efectivo. Hizo lucir a los bateadores de los Yankees como si fueran bateadores de poca clase. Estaba en un ritmo embestializado. Cuando el dirigente lo sacó, pues ya lo sacó ganando el juego. Ya podía ganar el mismo y posiblemente dijo, está bien, no te voy a sobreusar. Has lanzado muy por encima de las expectativas. Y su dirigente, pues confiando en su relevo, el cual no estuvo, a mi entender, nada de efectivo. Ahí es que vino pues la ofensiva de los Yankees, que en algo despertó. Pero esta serie yo voy a mencionar, y particularmente dentro de una entrada, en un momento que vi que hubo un giro que ha marcado esta serie, o como diríamos en inglés, un turning point. Y estoy hablando de la sexta entrada del primer juego, cuando los Yankees de Nueva York, mi equipo, perdíamos 2-1 y le llenamos las bases al lanzador iniciador de Toronto, a Gausman. Y en ese momento, ¿quién vino a batear? Con las bases llenas, sin out, perdiendo 2-1, vino el mejor bateador de esta pasada temporada en términos de promedio, el cual ha bateado muy bien, porque Aaron Judge en esta serie, en 8 turnos, ha conectado 5 inatrapables. No es que no ha bateado, es que precisamente en ese turno, y con un lanzamiento fuera de la zona del strike, lo que hubiese sido la cuarta bola, y se empataba el juego, y venía luego a batear Ben Rice con las bases llenas, pero lamentablemente ninguno pudo hacer el trabajo, se ponchó Giancarlo Stanton, y desde ahí entiendo que la parte mental, emocional del equipo se derrumbaron, y luego el trabajo del relevo no lo pudo hacer ninguno de los relevistas que trajo Aaron Boone, ni lo pudo hacer Fernando Cruz, ni lo pudo hacer Blackburn. Así que lamentablemente para nuestro equipo ha fallado el relevo iniciador, el picheo iniciador, ha fallado el relevo intermedio, ha fallado todo, inclusive la defensa. Ayer mismo Aaron Judge cometió un error en el jardín derecho, y cuando todo se combina de manera negativa, no hay manera que le podamos ganar a ningún equipo. Y tengo que decir esto, Josué, y público que nos escucha, que el equipo de Toronto en 9 juegos que se ha enfrentado a los Yankees de Nueva York, incluyendo obviamente estos pasados 2, en la temporada regular habían jugado 8 juegos y ellos habían ganado 7. Así que al momento, esta temporada, en 10 juegos que estos dos equipos han jugado en Toronto, solamente le han ganado 1. Ahora, pues, ¿qué puedo decir? Como todo, yo vivo en la vida, vivo en fe, en todo momento, pensando de manera positiva, de manera optimista, y pensando que lo mejor estará por suceder. En 6 juegos que estos dos equipos jugaron ahora en el Yankee Stadium en New York, los Yankees dominaron ganando 4 de los mismos. Entiende de que los Yankees se podrán remontar, Josué, recuperar en esta serie, posiblemente mañana Rodón ganar, luego el próximo miércoles Schiller volver a ganar, y que esta serie pudiera regresar a un quinto y decisivo juego en Toronto.
Bueno, yo entiendo que la posibilidad está ahí, es una serie corta, y tiene un muy buen lanzador. Rodón le ha hecho un muy buen trabajo a los Yankees. Así que sí, podría pasar. Una serie de 5-3, pues lamentablemente, pues yo entiendo que es una serie demasiado corta, debería ser de 7-4, pero ahora van para su casa, tienen todo ahí a su favor, tienen un buen lanzador, tienen donde obviamente sus bateadores son más efectivos. Así que se le puede dar la vuelta a esa serie, Noel.
Bueno, vamos a ver lo que sucede. Como dije, prácticamente tendrían que jugar un béisbol perfecto. El picheo iniciador tiene que hacer el trabajo. Josué, conociendo el béisbol tú a través de tantos años, en este momento, la mentalidad, porque estamos hablando que es que el equipo de Toronto no se le puede restar méritos. Después, el equipo que en términos ofensivos, en términos de bateo colectivo, fue el equipo número 1 en todo el béisbol de las grandes ligas, dentro de los 30 equipos, fue el equipo con el promedio de bateo colectivo más alto. Es un equipo que tiene, si mal no recuerdo, hubo 3 peloteros del equipo de los Toronto Blue Jays que batearon sobre 300 de promedio. Tienen a un Vladimir Guerrero Jr., que sin duda alguna, cuando se trata de enfrentar a los Yankees, este hombre se embestializa, y que él lo dice, no, a mí me gusta batear en contra de los Yankees, lo tomo personal, y de qué manera y cómo produce. Así que, ¿qué haría Josué si fuera el dirigente de los Yankees de Nueva York? ¿Qué buscaría, de qué manera, para poder enfriarle esos bates que están en fuego de los Toronto Blue Jays?
Bueno, Noel, es que ahí no hay mucho que hacer. Obviamente tratar de irse, a lo mejor lanzar un poquito más bajito, ¿verdad? Los bateadores. Pero la realidad es que están en una buena racha. O sea, los Yankees tienen buenos pitchers, buenos relevistas. No es que han hecho, no es que no han hecho el trabajo, es que esta gente está bateando todo lo que tú le tires, ¿sabes? Le batean a la recta, le batean a la curva, batean al cambio, están haciendo de todo. Y cuando tú tienes esas cosas, ¿verdad? Esa racha positiva de un equipo, es bien difícil posiblemente hacer un cambio en la alineación. Eso sí, porque yo entiendo que la ofensiva, aunque para mí ese resultado de ayer es bien engañoso, Noel, porque decir que los Yankees hicieron 7 carreras, sí, pero hicieron 7 carreras. Eso es como si tú me dijeras que tú jugaste, estás jugando con el Orlando Magic y el equipo del Miami Heat le está ganando por 30 puntos, meten a Enrique Acevedo y viene y hace 12 puntos. ¡Wow! Tuvo un juegazo así, pero fue en los minutos, los que le llaman los trash minutes, porque ya el juego estaba decidido. Así yo veo la actuación de los Yankees ayer, sí, hubo producción. Tanto empujó dos, yo siempre, pero oye, fue un momento que ya el juego estaba ya sentenciado. Cuando tienen que producir es cuando tienen los hombres en bases, como tú mencionas, ese turno de Aaron Judge, ese turno de Stanton, Bellinger también ha cogido turnos que ha agarrado con gente en base y ha fallado. Chisholm, que yo entiendo, no sé, yo lo pondría en el banco. ¿Algún cambio de alineación tiene que hacer el equipo de Aaron para ver si hay algún tipo de reacción? Porque la realidad es que no se está produciendo cuando tienen que producir jugadores que se han encontrado con gente en base y sencillamente no han sido efectivos. Pero aparte de
Bueno,
eso, ¿qué te puedo decir? El equipo de Toronto, yo entiendo que no va a estar una serie de 5 juegos consecutivos bateando de la forma que están haciendo, así que llega un momento que debe enfriarse un poco y entonces los Yankees sí tienen que empezar a producir.
dice, yo he escuchado esta frase desde muy niño, desde que tengo uso de razón y sigo el deporte del béisbol. He escuchado una frase que dice que el buen pitcheo controla y detiene el buen bateo. Eso no es lamentablemente lo que yo he visto de parte de los Yankees de Nueva York. Y hay personas que, inclusive el amigo Henry Lugo me envía una información donde Max Fried, particularmente un lanzador, el cual va a recibir votos para el Cy Young en la Liga Americana, cuidado que quede en tercer lugar, justo detrás de Skubal, detrás de Crochet. Posiblemente fue el único en ganar 19 juegos, solamente perdió 5 juegos, efectividad de 2 puntos tanto que ni siquiera llegó a los 3. Así que Max Fried tuvo una temporada muy exitosa, pero venía de lanzarle en aquel primer juego contra el equipo de Boston, el cual precisamente se enfrentó a Crochet. Había lanzado un gran juego en el cual pues los coaches, los dirigentes de la grada entendieron de que en aquella ocasión, pues, Aaron Boone lo había sacado antes de tiempo, la cual yo difiero, pero ayer lamentablemente no las tenía consigo absolutamente para nada. Desde el comienzo del juego se veía que estaba Bolón, estaba inconsistente, pero hay un rumor que está corriendo, posiblemente, ¿verdad? He leído, donde hay un malestar con el receptor del equipo de los Yankees de Nueva York y particularmente hablo de Austin Wells, donde ha habido un problema con relación en esta serie con los lanzadores. No sé realmente de lleno y en directo en el fondo cuál ha sido el problema, pero yo me preguntaré, ¿veremos a Austin Wells siendo el receptor de los Yankees en el tercer juego o va a venir el cubano Juan Carlos Ezcarra, JC Ezcarra, que defensivamente es mejor con la trocha y con el brazo y framing, ¿cómo se dice la palabra framing en español? O sea, ¿cómo la pudiéramos traducir? Cuando se dice que el catcher está framing los lanzamientos, tiene mejor habilidad en términos del framing de los lanzamientos que el mismo Austin Wells. Y tengo que decir que están utilizando a Ben Rice como catcher, pero él no es catcher natural. Pero posiblemente no sé si esa será la diferencia, que traigan una cara nueva en la receptoría para buscar cómo llevar mejor los lanzamientos de los lanzadores. Pero de acuerdo contigo que algo se tiene que hacer para ver de qué manera se puede detener la ofensiva de los Toronto Blue Jays.
Definitivamente, te mencionas el framing, yo diría que es como enmarcar los lanzamientos, ¿verdad? Que llevar los lanzamientos de la zona bola a la zona del strike, eso es como el marcar. Y yo entiendo que sería una buena opción, pues, darle la oportunidad a Ezcarra, que tú tienes que perder, ya tú estás en la serie abajo 2-0. Pero cambios hay que hacer, definitivamente hay que trabajar, ¿verdad? Hay que buscar algo diferente. Como usted dice, locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Así que los Yankees tienen poco tiempo para hacer los ajustes y tienen que darse prisa.
Bueno, y con relación a los que han dicho que la culpa es de Aaron Judge, pues yo defiendo la verdad. Y Aaron Judge en esta serie, en dos juegos, lleva de 8-5, está batiendo para 4-44. Así que ofensivamente sí, que en aquel turno obviamente falló con las bases llenas, haciéndole swing a un lanzamiento completamente fuera de la zona del strike. Pero es que muchas veces Aaron Judge es víctima de que los árbitros le han cantado, lo han ponchado con un lanzamiento fuera de la zona del strike. Y acaba de salir, Josué, un estudio final de parte de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas, donde dice, y cuando yo diga este número, se va a sorprender el público y posiblemente yo me sorprendí, usted también se va a sorprender, donde en la temporada 2025, sabes que hubo 162 juegos para cada 30 equipos. Y dentro de esos juegos se cometieron nada más y nada menos la cantidad de 26.567 errores. 26.567 errores que cometieron los umpires cantando lanzamientos que no eran strikes, los cantaban strikes, lanzamientos que eran bolas, los cantaban strikes. Y dice por aquí que de esos 26.567 errores, de ellos hubo un total de 1.203 incorrectos que resultaron en ponches a bateadores que en lugar de recibir la base por bola. Estamos hablando que 1.203 peloteros fueron víctimas de qué, de un lanzamiento que era bola, que el árbitro cantó strikes, y obviamente ahí es que viene el malestar. Ahora, pues entonces no se pregunte usted, ni se moleste usted, Josué González, público que escucha, de que ya para el próximo año, ¿qué va a suceder? Oficialmente llegará el sistema de reto de que tanto el bateador como el lanzador pueden hacer un reto, pueden reclamar si entienden que no están de acuerdo de que se ha cometido un error, y por ahí es que va a venir el robo automático. Josué, te sorprende la cantidad de 26.000, estamos hablando 567 errores que cometieron los árbitros.
Creo que es demasiado, creo que es demasiado, y definitivamente es la razón por la que viene el robot, ¿verdad? El umpire. Demasiadas equivocaciones que en muchas ocasiones lamentablemente deciden un juego. Así que pues, todo sea, ¿verdad? Por la perfección, por buscar la perfección en el deporte, yo estoy de acuerdo con que se hagan cambios al respecto.
Oye, Josué, ¿y estás de acuerdo? No sé si yo te había hecho esta pregunta ahora mismo, pues se me escapa recordar si te había preguntado con relación a que van a hacer solamente usted por equipo, tiene dos oportunidades para revisar lo que usted entiende que fue un error de parte del umpire, tanto el pitcher, el lanzador, como el bateador. Así que si yo estoy en la caja de bateo y entiendo de que me cantaron un strike que no era strike, y luego me toqué el casco y estuve en lo correcto, pues todavía aún tengo las dos oportunidades. Pero si yo me equivoqué, solamente me queda una oportunidad. Y si esto fue la primera entrada, es por todo el juego, que cada equipo va a tener dos, solamente dos amonestaciones, porque ya yo escuché, he escuchado de parte de fanaticadas y de personas a través de las redes sociales que entienden que no debería haber límites, que simplemente debe ser, bueno, si usted entendió que no fue strike y se lo cantaron strike, la protesta, y si no, que siga el juego, pero que no debe de haber límite. ¿Tú entiendes que estás de acuerdo con este límite de 2 por cada juego para cada equipo?
No, yo creo que 2 es muy poco. Cuando tú miras la cantidad, y me acaban de mencionarme los números, la cantidad de horrores que se dan en el conteo de bolilla strike, decir 2 oportunidades es demasiado, para mí es demasiado poco. Mínimo deben ser, yo digo mínimo 5 o 6 por juego.
Bueno, yo soy de los que pienso que usted no va a detener el juego por cualquier cosa. Si me lo dices a mí, ok, esto le estamos dando el beneficio de la duda en ambos lados. Porque estamos hablando de que, yo ya lo dije, yo estoy en la caja de bateo y porque me dio la gana, pues mira, por alguna razón que me convenga, voy a detener el juego. Voy a decir que, espérate, voy a darle un poquito más de tiempo, posiblemente en este caso un lanzador, lo voy a poner así. Este lanzador tiró, está errático, y ponle que está calentando allá uno en el bullpen y dice, espérate, voy a tocarme la gorra. No estoy de acuerdo. ¿Para qué? ¿Para darle más tiempo al lanzador que está calentando? No. Esto tiene que ser, el juego tiene que avanzar. Y yo pienso que usted debe de estar seguro, porque si el árbitro cometió el error, pero usted debe de estar seguro, tanto usted como lanzador, como el bateador, de que si vas a detener el juego para hacer una reclamación, es porque está seguro de que el árbitro se equivocó. Y yo, a mi entender, yo sí estoy de acuerdo de que, ¿qué? Si estabas en lo correcto, sigues teniendo las 2 oportunidades. Pero eso de darle tantas oportunidades, para mí, tanto a los lanzadores como a los bateadores, en mi opinión particular, con mucho respeto, ¿verdad? Diferir no es herir, pero no estoy de acuerdo. Pienso que 2 es suficiente.
Bueno, tiene que ver también con cuán rápido los árbitros se tarden en ver, ¿verdad? Esta repetición. Si va a ser algo que toma unos segundos, pues entonces no interrumpiría el juego por un periodo largo. Pero si va a ser como por ejemplo en la NBA, que a veces revisar una jugada se tardan 3 minutos, pues ahí la cosa cambia. Yo entiendo que va a ser bien determinante, ¿verdad? El cuánto tiempo se tarde los árbitros en revisar estos lanzamientos.
Bueno, tengo por aquí rapidito, dentro de la otra serie, Josué, estamos hablando de Detroit, dividió ante el equipo de los Marineros de Seattle. Esta serie ha estado posiblemente la más reñida, sí, porque los Tigres ganaron el primer juego 3-2 en entradas extras, y ayer el equipo de los Marineros de Seattle le devolvió la dosis ganando por idéntica anotación de 3-2. Ahora esta serie regresa a Detroit, y ¿cuál entiende, Josué, que va a ser el resultado y más que nada cómo se van a desarrollar esta serie ahora en Detroit?
Bueno, Detroit hizo lo que tenía que hacer, porque se robó un jueguito allá en Seattle, que es un escenario difícil, fanaticada que es bien ferviente. Aún así lograron sacar un juego en entradas extra que se veía bien difícil, pero lograron sacar esa victoria. Ayer, sin embargo, estando atrás, empatan el partido, pero luego se quedan cortos porque la octava entrada, pues Julio Rodríguez, pues empujó la carrera que fue decisiva en el partido. Ahora van a su casa, tienen una muy buena oportunidad. Fíjate, veo a Detroit, no lo veo mal, porque vamos a ponerlo desde este punto de vista. Detroit está a ley de robarse uno de los, porque Detroit sabemos que no es el favorito, de robarse uno de los 2 juegos en su casa, donde tienen mayor probabilidad de ganar, para entonces tener a Escobar en un quinto juego, posiblemente por la revancha, porque ayer obviamente estuvo bien, excepto por Polanco, estuvo bastante bien. Pero en un partido que sería, yo entiendo que viernes, yo entiendo que lo usarían con 4 días de descanso, porque está hablando de un juego que sería de eliminación. Así que con un jueguito que se roben, aún estando de nuevo en Seattle,
Noel, ¿estás ahí con nosotros?
Sí, estoy aquí. De momento se nos fue el audio.
Sí, adelante.
Adelante, Noel.
Bueno, Josué, pues, dentro de todo, para resumir, la serie de los Phillies con los Dodgers de Los Ángeles, tú habías escogido para ganar esa serie, tú te habías ido con los Dodgers, ¿es correcto?
Es correcto, me había ido con el equipo de los Dodgers.
La serie de los Cubs y los Cerveceros, te fuiste con los Cerveceros.
Con los Cerveceros, correcto.
Y la serie de los Marineros y los Tigres, para resumir, ¿quién gana esta serie?
Me fui con los Marineros en 5 juegos.
Ok, y ya sabemos que habíamos escogido ambos a los Yankees de Nueva York, pero en este momento estamos prácticamente en un boquete. Vamos a ver lo que sucede ahora cuando esta serie pues regrese al Bronx en New York. Yankee Stadium, los Yankees no pueden perder un juego más porque si no van a ser barridos en la misma. Bueno, Josué, vámonos rapidito a los resultados de ayer, donde hubo muchas sorpresas y más que nada ya no queda ningún equipo invicto en la NFL. Inclusive los Philadelphia Eagles, los campeones, han perdido su invicto también ayer en última hora, prácticamente en el último juego de la jornada de ayer. El equipo de los Buffalo Bills perdieron ante los New England Patriots. Así que Tali Talavera, que también ha estado por allá en restaurante Guayabo Sibris, donde siempre se come bien, que le envía saludos y felicitaciones a doña Carmen Martínez Rosario y Alberto Vázquez Santiago, que son clientes fieles de restaurante Guayabo Sibris. Y gracias a restaurante Guayabo Sibris, nos vamos a los resultados de este pasado fin de semana en la NFL, donde el pasado jueves 2 de octubre los 49ers de San Francisco le ganaron 26-3 en tiempo extra a los LA Rams. Y ayer domingo, este juego fue en London, el equipo de los Minnesota Vikings le ganaron 21-17 a los Browns. Los Colts de Indianapolis le dieron una pela de 40-6 a los Raiders de Las Vegas. Los Santos de Nueva Orleans, los Saints, le ganaron 26-14 a mis New York Giants. Josué, cualquier comentario que quieras hacer con relación a estos diferentes resultados, pues rapidito nos deja saber. Los Cowboys le ganaron 37-22 a los Jets. Tal y está contento Josué porque sus Denver Broncos le quitaron el invicto a los Philadelphia Eagles ganándole 21-17. Josué, ¿ya te comienzas a beber el Kool-Aid de los Broncos?
Bueno, han estado jugando muy bien. Es un equipo que debería estar clasificando. Y ese partido estaba dominándolo el equipo de Filadelfia 17-3. Así que dejaron ir, al igual que el partido de Miami. Miami dominaba 17-0 al equipo de los Panthers y luego dejaron escapar la victoria. Y también tu equipo, yo diría que tu equipo, tanto tu equipo como el mío, ayer pues se sentenciaron ya su eliminación, aunque estamos en la semana número 5, pero con récord de 1-4 es bien difícil tú poder clasificar. Y muchos partidos se le fueron de las manos a estos equipos. Y en el caso de los Patriots, jugaron un buen partido y este quarterback, Noel, hay que observarlo bien, el quarterback novato de segundo año, Drake May, del equipo de los New England Patriots, promete muchísimo. Y ayer fueron allá a Buffalo, que es un ambiente bien difícil, y lograron dominar este partido. Así que muchas sorpresas ayer en la NFL.
Los Patriots le ganaron 23-20 a los Bills. Los Commanders le ganaron 27-10 a los Chargers. El equipo de los Lions le ganaron 37-24 a los Bengals. Tampa Bay, los Buccaneers, en un juegazo le ganaron 38-35 a los Seahawks. En otro juegazo, por el mínimo, los Titans le ganaron 22-21 a los Cardinals. El equipo de los Texans le dieron, Josué, una pela de 44-10 a los Ravens. ¿Qué le ha pasado a los Ravens, Josué, últimamente?
Bueno, Lamar Jackson está fuera por una lesión de un hamstring y va a estar, creo que, 3 semanas fuera. Y definitivamente sin Lamar Jackson ese equipo no es lo mismo ni se escribe igual. Es un equipo que depende muchísimo del brazo y de las piernas de Lamar Jackson. Y ya viste el resultado, un equipo como Houston que tuvo un arranque fatal, pero ayer lograron sacar esa victoria contra Baltimore y Baltimore ya ha perdido un par de partidos. Y si no me equivoco, Lamar Jackson se pierde 2 partidos más. Así que si pierden esos 2 partidos más, ya tendrían 4 derrotas, así que están ahí en la cuerda floja.
Bueno, los Panthers, como dijo Josué, le ganaron 27 por 24 a los Dolphins. Para esta noche, lo que es el Monday Night Football, tenemos por aquí los Kansas City Chiefs con récord de 2-2. Se enfrentan a los Jacksonville Jaguars, que tienen récord de 3-1. En este juego, Josué, ¿a qué equipo escoges para ganar?
Bueno, es un buen juego, ¿no? Porque los Jacksonville Jaguars arrancaron muy bien. Y en el caso de los Chiefs, han estado jugando para 2-2. Nadie esperaba que en la quinta semana el equipo de Kansas City subiera 2 derrotas. Un equipo que usualmente te arranca con un 7-1 o 10-2, ¿sabes? Pero estar en el récord de 2-2 es algo que nadie se esperaba. Y tienen una muy buena competencia en su división con el equipo de los Broncos y con el equipo de los Chargers. Así que cuidadito. Pero me voy a ir con el equipo de Kansas City para ganar esta noche.
Te vas con Kansas City para prevalecer esta noche. Bueno, pues vámonos, Josué, de cara al comienzo de la semana número 6, cuando el próximo jueves, allá en New York, mis New York Giants solamente tendrán la humilde visita de los Philadelphia Eagles, estos dos equipos con récords invertidos. Los Eagles con 4-1, los Giants con 4-1, con 1-4, perdón. Así que debe de ser victoria fácil y cómoda para los Eagles.
Es que el problema que tienen los Giants es que no solamente que se enfrentan a los Eagles, es que se enfrentan a un equipo de los Eagles que vienen de perder un juego. Y cuando tú vienes de perder un juego, pues vienes con, como decimos acá, con rabia. Así que yo creo que lamentablemente para ti, Noel, tus Giants son los que van a pagar las consecuencias. Me voy con el equipo de los Eagles.
Bueno, vámonos a la tabla de posiciones, precisamente en la conferencia americana. Allá en el este, sí, Ismael Noel Ruiz Avilés, fanático de los Buffalo Bills, que perdieron anoche su invicto, pero siguen al frente de esta división, 4 ganados, 1 perdido, los Patriots 3-2, Miami 1-4, y los Jets, que este equipo pues son los dueños y absolutos, dueños del sótano con 0-5. En el AFC North, en el norte, los Steelers 3-1, los Cincinnati Bengals 2-3, Baltimore 1-4, al igual que los Cleveland Browns. En el sur de la conferencia americana, Indianapolis 4-1, Jacksonville 3-1, Houston 2-3 y Tennessee 1-4. Y finalmente, en el oeste de la conferencia americana, hay un empate entre el equipo de los Chargers y los Broncos de Tally, con 3-2, Kansas City 2-2 y Las Vegas con 1-4. ¿Nos puedes dar la tabla de posiciones de la Conferencia Nacional, Josué?
Bueno, en la división del este, el equipo de Filadelfia es el líder con 4-1. Los Commanders de Washington juegan para 3-2. Los Dallas Cowboys juegan para 2-2. Y tus New York Giants juegan para 1-4. En la división norte, que yo entiendo que es la mejor división de todo el fútbol, el equipo de Detroit es el líder con récord de 4-1. Green Bay juega para 2-1. Minnesota juega para 3-2. Y los Osos de Chicago juegan para 2-2. En la división sur, el equipo de Tampa Bay es el líder, que esa ha sido una de las sorpresas positivas del torneo. Juegan para 4-1 el equipo de los Buccaneers. Atlanta juega para 2-2. Carolina juega para 2-3. New Orleans juega para 1-4. En cuanto a la división oeste, el equipo de San Francisco es el líder con récord de 4-1. Le siguen los Seahawks con 3-2, al igual que los LA Rams, y los Arizona Cardinals juegan para 2-3.
En la conferencia nacional, el equipo que mejor ha jugado ha sido los Detroit Lions, que han ganado 4 juegos de manera. El equipo de los Bears han ganado 2 consecutivos. El que peor juega son los Cardinales de Arizona, que han perdido 3 juegos de manera consecutiva. Asimismo, dentro de la conferencia americana, buscamos por aquí. Las Vegas Raiders han perdido 4 juegos de manera consecutiva. Los equipos que están en rachas ganadoras, los Texans, el equipo de los Steelers y el equipo de New England, han ganado 2 juegos de manera consecutiva. Pues en torno a los Jets, Entiendo que es el único equipo que no ha ganado en toda la NFL. ¿Es correcto, Josué?
Correcto.
Es el equipo que todavía no ha podido obtener ni siquiera una victoria. Vámonos rapidito por aquí, que quiero hacerle una preguntita a Josué, pero voy a darle un resumencito breve y rapidito en torno al baloncesto superior nacional femenino, donde las explosivas de Josué González allá de su pueblo de Moca ahora están en el segundo lugar en la tabla de posiciones con 11-5. En primer lugar están las Cangrejeras de Santurce con 12-3. Pollitas de Isabela 8-5. Atenienses de Manatí 9-6. Gigantes de Carolina 8-7. Ganaderas de Atillo 6-7. Monarcas de Juanadía 6-9. Criollas 5-8. Leonas 4-10. Y en el sótano las Cafeteras de Yauco con 3-12. Para hoy hay dos juegos en calendario. Las Gigantes de Carolina visitando a las Criollas de Caguas. Y las Ganaderas de Atillo visitando, dice por aquí, a las Polluelas del equipo del pueblo de Isabela, donde las Pollitas de Isabela jugará. Estos juegos son a las 8 de la noche y los puedes ver a través de YouTube. Y tengo por aquí, le quería preguntar a Josué, me imagino que está sumamente contento Josué González, porque hemos hablado en el pasado de este jugador y es por el parecido en su nombre a Nikola Jokic, y hablo de Nikola Jovic, el cual el juvenil jugador del equipo favorito de Josué González, el Miami Heat, fue firmado a una extensión, Josué, de 4 años y 62.4 millones, lo que da un promedio de 15.6 millones de dólares por temporada. Así que, perdón, Josué, me imagino que estás sumamente contento tú con esta firma.
Pues sí, mira, Nikola Jovic es un jugador que promete muchísimo y poco a poco ha ido ganando, ¿verdad? Minutos con Eric Spoelstra, y es un jugador que es versátil, porque fíjate que estamos hablando de un jugador que mide 6'10", no él, 6'10", pero baja el balón, ¿sabes? De hecho, en muchas secuencias, ¿verdad? Eric Spoelstra lo utiliza bajando el balón. Tiene todas las herramientas, tiene un excelente tiro de 3 puntos, tiene buen manejo de balón, obviamente la altura, debajo del canasto juega muy bien, y la realidad es que tener un jugador, ¿verdad?, con esas herramientas es oro. Tiene apenas 22 años, lleva ya 3 años con el equipo de Miami, pero su progreso ha sido constante. Yo creo que de hecho va a ser titular. Yo creo que posiblemente jueguen con él la posición de 3, Noel, que sería interesante porque tendría Miami en la posición 3 un 6-10, en la posición 4, que es Adebayo, otro 6-10, y el centro, que es Khalil Ware, que es el de segundo año, mediría 7 pies, o sea que tendría una altura impresionante. Y si tú juntas esto con Tyler Hero y Norman Powell, que es el otro que yo entiendo que va a ser el titular, pues yo entiendo que es un cuadro bastante alto, que es lo que Miami ha sufrido en los últimos años en la altura, especialmente en esas series, cuando llega a la final, ¿verdad? Se ven con equipos mucho más pequeños. Perdón, que son mucho más pequeños que, por ejemplo, los Lakers en el 2020 y ni siquiera te digo de Denver en el 2023, que era un equipo mucho más alto. Pero este jugador es versátil, jugador sólido, y yo creo que este año vamos a hablar mucho de él, Noel, porque yo creo que este es el año donde va a explotar. Está en un sistema donde, para mí, con mucho respeto, está bajo el mejor dirigente de la NBA, que es Eric Spoelstra, y es un jugador que está acostumbrado precisamente a esto, a desarrollar jugadores jóvenes, jugadores anónimos, y llevarlos a ser jugadores sólidos. Así que vamos a ver qué sucede.
¿Qué te pareció, Josué, la firma del veterano jugador dominicano? Estoy hablando de Al Horford, el cual se dice que firmó un contrato por 2 temporadas con el equipo de los Golden State Warriors, donde tiene una opción para su segundo año. ¿Alegre, contento tú con la firma de Horford en el equipo de los Golden State Warriors?
Bueno, me alegro por él, ¿verdad? Para que consiga un equipito, yo creo que es un equipo bueno, que va a estar ahí en la conversación, ¿verdad? Por lo menos debe clasificar. Y aunque el Horford, pues lamentablemente, pues ya está en el ocaso de su carrera, es un jugador que te puede dar minutos buenos, te puede hacer un buen trabajo. Vamos a ver si puede, ¿verdad?
cómo le va en ese equipo, porque ahí sabemos que hay dos potencias ahí que chocan mucho, que es el caso de Draymond Green y el caso de Jimmy Butler. Pero vamos a ver cómo le va a Al Horford en ese equipo. Es un equipo que se habla mucho, ¿verdad? De que han entrado en mucha edad, un equipo con mucha edad, Steph Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, entre otros. Son jugadores que ya tienen edad y pues añaden a Al Horford, que tampoco les ayuda mucho a bajar ese promedio. Obviamente también es otro veterano, pero eso es un arma de doble filo, ¿verdad? Porque por un lado puede ser malo, pero en una serie de playoffs, un jugador veterano te puede ayudar muchísimo, puede hacer la diferencia. Así que veo bien esta firma de Al Horford.
Wow, y me sorprende, Josué, entra su temporada número 19 en su carrera en el baloncesto de la NBA y, como dije, tiene una opción de otro año más, así que pudiera totalizar 20 años la carrera de Al Horford dentro del baloncesto de la NBA. El tiempo avanza, pues prácticamente ya tengo que ir despidiendo el programa, no sin antes informarle que se dice que ya se firmó la pelea, sí. Ahora se dice que va a pelear Isaac el Pitbull Cruz contra Lamont Roach, el cual se había enfrentado a Gervonta Davis en una decisión bien controversial. Esa pelea fue en la 135, pero ahora va a pelear, dice por aquí que va a pelear, ¿cuándo? El 6 del mes de diciembre en San Antonio, Texas, pero ahora va a ser por el título interino del Consejo Mundial en las 140 libras. Así que Lamont Roach, que venía de las 30, hizo una pelea en las 35, ahora va a ser una pelea en las 140 contra Isaac el Pitbull Cruz. Esa pelea debe de estar sumamente interesante, y ya lo había informado al comienzo del programa, donde me alegré mucho lo que sucedió el pasado sábado allá en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada, donde el Poatán, sí, porque ese es el apodo de él, y estuve buscando información, porque el Poatán Alex Ferreira, es un peleador de artes marciales mixtas, que de dónde nació, nació en las selvas del Amazonas, sí, viene de una tribu que se encuentra en las selvas del Amazonas, y Alex Ferreira de allí salió, y cuando de momento, por decirlo así, llega a la civilización, trabajó en una gomera, sí, trabajó en una gomera y comenzó a tener problemas de alcoholismo, y dentro de su, por decirlo así, de su condición y enfermedad de alcoholismo, dijo, tengo que buscar alguna manera cómo ocuparme para dejar el alcoholismo. Comenzó a practicar el deporte del kickboxing y lo demás historia. De ahí conoció un entrenador, el cual le llamó el Poatán. ¿Por qué? Poatán es una mezcla de dos palabras. Po son manos, atán es piedra. Así que su entrenador le puso manos de piedra. Oye, y lo, qué precisión, porque eso es lo que tiene Alex Ferreira. Tiene manos de piedra, lo demostró el pasado sábado y lo ha demostrado en su carrera, que pega como si tuviera piedras en las manos. Le quitó entonces el cinturón a Magomed Ankalaev, al peleador ruso, en 1:20 fue lo que necesitó. Así que la primera pelea había perdido, pero ahora vino en otra mentalidad y en otra modalidad. Vino decidido, bien ofensivo, así que uno de mis peleadores favoritos en el deporte de las artes marciales mixtas, Alex Ferreira, vuelve a ser campeón mundial. Ya ha ganado sobre $30 millones en su carrera dentro de la empresa UFC, así que esto es un ejemplo de superación, y lo tengo que decir, un hombre que tomó una decisión de romper el vicio del alcohol y de las drogas, el cual estuvo sumergido, y con Dios por delante, lo demás historia. Hoy es un hombre libre, un hombre limpio, y es un ejemplo de superación. Así que, Josué González, gracias por una vez más tu excelente participación en la tarde de hoy. Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a toda nuestra querida radio audiencia, les hacemos una invitación para que el próximo viernes estén nuevamente con nosotros, donde, como siempre, al estilo único de Tu Almuerzo en Deportes, estaremos aquí, Dios mediante, hablando de todo en deportes. Buenas tardes para todos, gracias, y hasta el próximo viernes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.